Señor Hernán Casiari, a ver si me escucha, me copia ahora.
Ahora te escucho un poco mejor.
Yo también.
Un poco, ¿eh?
No, yo lo escucho.
Tampoco te escucho como...
Yo lo escucho bárbaro. Yo lo escucho bárbaro.
Sí, te escucho más bien.
Hernán. Bueno, aquí todo el equipo de Radio Nacional, aquí Adrián Corol, te damos un abrazo y gracias ante todo.
Por favor, es un placer escucharlos. Ahora que los escucho bien, es un placer.
Sabes que yo estaba diciendo, siempre cuento, y bueno, mi hermano Diego siempre jode con que mi viejo es de la comunidad Orsay porque él metió
sí,
el nombre.
Sí, señor, y uno de los más longevos.
Sí, porque tiene 91 y va para 92, ¿eh?
Sí, señor.
Y ahí va. Y sabés que yo lo que decía era cuánto de uruguayés. Yo, a mí me gustan muchas cosas de Uruguay y yo muchas veces en vos encuentro uruguayés de esas cosas que a mí me gustan. Entonces, en leerte, en escucharte, en que vos volviste a nacer en Uruguay, en la uruguaya, y también que cuando se va Maradona vos escribís Adiós Juventud, que a mí me conecta a Jaime. Entonces digo, ¿cuánto de uruguayés o soy yo que veo uruguayés por todos lados?
No. Hay algo que me une con Uruguay desde muy chiquito y no sé bien qué es. No sé bien qué es, pero siempre he tenido una admiración muy grande sin conocer Uruguay, sí. Porque conocí Uruguay más de grande, no he ido a Uruguay, no es que tenga una relación. Y yo siempre pensaba... Debo tener algún antepasado, debo tener alguna memoria emotiva de otras vidas, porque yo de chico intentaba sintonizar Canal 12 en las noches muy estrelladas de Mercedes para escuchar el acento uruguayo. Fíjate qué pelotudez, ¿no? Porque no tampoco es para tanto ese acento.
Sí.
Y cuando cantaba el himno en la primaria, en vez de libertad, 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 yo decía Uruguay, Uruguay, Uruguay. Y era una cosa rarísima, como una especie de obsesión pelotuda.
Sí, sin saber.
Y que me fue ganando con el tiempo. Con el tiempo empecé a leer a Felisberto y a Onetti y a Benedetti y después a escuchar mucha música uruguaya.
¿Por dónde va tu música uruguaya, Hernán? Porque yo soy enfermito de eso.
Claro, bueno, sí, por supuesto, Jaime para mí es como una especie de prócer de la música uruguaya, pero también el Cuarteto de Nos, La Puerca, y también lo que tiene que ver con carnaval y con
la Catalina eso, vuelve a salir este año, agarrate Catalina,
sí, señor,
sale este año,
sí, señor,
y va a estar el Pichu en otro rubro. Yo voy, ¿sabes qué? Veo los carnavales acá como un mundial de fútbol,
claro,
a ese nivel.
Claro, exactamente, exactamente. Así que bueno, siempre hubo ahí una cosa extraña que después cuando tuve el infarto hace 10 años en Montevideo y la salud pública uruguaya me salvó la vida y también muchos uruguayos me trataron con mucho cariño, me di cuenta que lo que yo tenía en la infancia no era una memoria hacia atrás, sino posiblemente una memoria hacia adelante. Yo quizás sabía de chiquito que iban a ser de vuelta en Montevideo.
Tenías vivencias más que evidencias, y hablabas... Felisberto estuvo casado con un agente de la KGB, Felisberto Hernández, ¿eh? África Las Heras, que se hacía...
Qué maravilla.
Hay un libro que se llama La Niñera, que salió hace poco, de una hija de Abelardo Ramos, donde cuenta que su niñera era una agente de la KGB y que era nada menos que la esposa, estuvo casada con Felisberto, un fenómeno Felisberto.
Maravilloso, o sea que... escritor uruguayo que creo que inventó una forma nueva de hacer metáforas también, era un genio Felisberto.
Ahora, los escucho a los dos, porque yo también fui mucho a Uruguay, sí. Me gusta mucho Uruguay, he ido 7-8 veces de vacaciones, y me parece que la rivalidad esa de la que tanto se habla pasa nada más que por el fútbol, porque no tengo que me hice amigos, sí. Pero todos los viajes conocí gente de la que tengo algún recuerdo. Digo, me parece que es más futbolística la rivalidad que otra cosa, ¿no?
Yo creo que la rivalidad, más que atravesarla por una temática, está atravesada por una virtualidad, es medio de Twitter, ¿no?
Es medio de Twitter, en todo caso un amor no correspondido al principio nuestro hacia el uruguayo por algo.
No, eso siempre, ¿sí? Eso siempre. Después, eso fue de toda la vida. Nosotros somos muy, tenemos mucho la actitud del hermano mayor con Uruguay.
Exacto, eso no.
Y a ellos ni siquiera les gusta esa actitud.
Exacto.
Porque entienden que es una actitud que los menosprecia, cuando en realidad del lado nuestro en absoluto. Pero me parece que pasa mucho en muchísimas fronteras con países que son de extensión más grande respecto al de extensión más pequeña. Me parece que pasa muchísimo en todas partes del mundo. Sí. Lo que ocurre es que el uruguayo pobre lo que tiene Lo que tiene en contra es que tiene a los porteños muy cerca.
Claro, exacto, a los
y porteños. Y entonces es una cagada, dicho, porque terminan pensando que eso es el argentino.
Totalmente, solo el Uruguay por ahí más profundo empieza a discernir que no es lo mismo, ¿no?
Claro,
el porteño.
Claro.
Ahora, mirá a qué nivel llegará esta torpeza mía de vincularte a la uruguayés. Esto es literal, así tuve que ver. Yo vi Canelones hace poco, pero obviamente cuando escuché Canelones,
dije, pensaste que era el departamento.
Enseguida. Lo primero que pensé hasta que no vi.
Pero muchísima gente.
Pero yo fui directo a eso. O sea, me dejás tranquilo que no soy el único. Pero pensé en Canelones, Uruguay.
Sí, claro. Y además, con esos antecedentes, tanto personales con el infarto como la película anterior que se llama La Uruguaya, tiene una cierta lógica de continuidad que Canelones sea el departamento y no la comida. Entonces se trata de la comida.
Es una historia real. Tu vieja estuvo realmente en manos de una suerte de fan un poco loco tuyo durante 13 horas.
Sí. Fueron un poquito más, igual, de 13 horas, porque en la película lo que hicimos fue intentar reducir a lo cinematográfico ciertas características del film.
Sí.
No así la trama. La trama es exactamente así, fue lo que pasó.
Literal.
Y tampoco, bueno, eso la película lo cuenta un poco. Sí. Tampoco es tan real que estuvo en manos de.
Claro.
Se metió sola en la boca el lobo. Es que.
¿Y quién estuvo en manos de quién también, no?
Claro, ¿y quién estuvo en manos de quién? Conociendo a mi vieja, yo le tengo más compasión al secuestrador que a ella.
Pero no, qué interesante. Muy bueno, a mí me gusta esto del laburo y del proceso, ¿no? De cómo se eligieron a los actores, cómo están representados, los detalles donde se prende una radio y aparece la voz. O sea, ese tipo de cosas está como muy cuidado, muy contado, lindo, como decís vos, en lo cinematográfico, ¿no? Y ahí realmente te atrapa y te dan, por eso digo, vamos a hablar con Hernán, porque realmente Canelones y en sí es una historia que tiene un ADN real, ¿no?
Sí, claro, parte de un cuento mío que escribí en el año 2005, que está en una novela mía que se llama El pibe que arruinó las fotos, pero que es un cuento que nació en internet, como todo lo que escribo. Y ese cuento del año 2005 es un recuerdo real de algo que pasó en Mercedes, en mi pueblo, en el 87, cuando junto a mi mejor amigo hicimos una broma telefónica. Hacíamos muchísimas bromas telefónicas, pero una se nos fue de las manos y generamos una enorme crueldad para con una señora, pero que todo quedó ahí. O sea, no hubo más que, del lado mío al menos, culpa, mucha culpa durante muchos años por haber engañado a una señora y no poder explicárselo, porque cuando cortamos nunca supimos a qué número habíamos llamado. Después pasó muchísimo tiempo, escribí ese cuento, pasó más tiempo todavía, y yo creo que fue en 2012, 2013, cuando leí por primera vez ese cuento en una radio nacional, en una radio de mucho alcance, el programa de Andy Kuznetsov, y el hijo de esa mujer escuchó ese cuento y ató cabos muy rápidamente, porque en el cuento se dicen muchas cosas reales. Y él supo que yo estaba hablando de su mamá, de la señora a la que yo le había hecho esa broma. Era una señora de Mercedes y este era su hijo. Y el hijo vivía en ese momento, en 2013, en Comodoro Rivadavia, y se obsesionó conmigo. Mal, porque, bueno, porque no le gustó en absoluto que yo hiciera, según él, usufructo de la imagen de su madre en mi literatura. Y se obsesiona conmigo, empieza. Primero se intenta conectarse con la que era mi esposa. Yo vivía en Barcelona en esa época. La que era mi mujer no le da bola por Facebook, por Twitter. Y después conecta con mi madre por Facebook. Y mi madre, ajena a todo, ingenua, se pone a charlar con este hombre. Traban una relación y en un momento esa relación se convierte en algo más, en una especie de noviazgo virtual, se necesitaban, ella creía que lo necesitaba, el tipo sabía exactamente lo que estaba haciendo, y un día va a Mercedes, este hombre, a conocerla, a tener una noche romántica con ella, cuando en realidad lo único que quería hacer era vengarse de lo que yo le había hecho a su madre años atrás. Sí. Esa noche, que en la vida real fue la noche del 15 de octubre del año 2015, que fue una noche que yo volví de Barcelona a Mercedes para leer cuentos en mi ciudad natal, se precipitaron los hechos que ocurren en esta película. Esta película cuenta algo que pasó esa noche.
Qué increíble.
Esa noche que tiene que ver con la relación de mi madre con este señor.
No, las historias, yo pienso es eso también en cuanto al escribir, ¿no? Vos tenés algo por ahí, como que tenés distintas etapas. En algún momento dijiste, yo escribí hasta tal fecha. Con nombre y apellido esa fecha, y como por cuestiones también que tienen hasta que ver con, si querés, con el humo, con el ritual,
claro. Yo tuve el infarto este en Montevideo y dejé de escribir inmediatamente. En realidad no es que dejé de escribir, dejé de fumar.
Dejaste de fumar y
inmediatamente y por alguna razón el cerebro me hizo huelga de escritura, o sea, me dijo, vos no fumás, yo no te escribo, me dijo el cerebro. Y no pude escribir durante muchísimo tiempo.
Y también para corregir y todo, ¿no? Depende cuál de los procesos que tienen que ver con tu literatura es el tipo de humo, si se quiere.
Yo tenía todo un tema.
El condimento.
Ahora me cago de risa, ahora me parece estúpido.
Pero interesante. Yo a veces pienso que hay, por ejemplo, cuando veo, no sé, el robo al Banco Río, digo, esto es un robo canábico. ¿Entendés? Como fue diseñado.
Por el tipo de desarrollo.
El diseño. Duda, sí, entonces, sí. A ese nivel. Y ahora ya te puedes reír de eso también.
Sí, me río, me sorprendo y me parece hasta un poco snob en este momento de mi vida. Me parece como que, me parece, estaba exagerando yo cuando decía eso. No puede ser que lo estuviera diciendo en serio. Pero yo en una época decía clarísimamente. Y además lo hacía, ¿eh? Sí. Yo para corregir usaba sativa y para crear usaba índica.
Está muy bien, casi entonces, un coffee shop.
Claro, porque además hay una diferencia entre lo esponjoso que te da una de las marihuanas con lo que te genera la otra. Sí. Y tampoco fumaba muchísimo, sino que espolvoreaba el tabaco para estar en una especie de
sintonía.
De sintonía, pero muy leve, que me servía mucho para la escritura. Después me di cuenta de que era toda una pelotudez, después, ¿eh?
Ahora, dijiste sintonía, dije, ¿cuánto hay, como hablaba de uruguayés, cuánto hay de radio en vos?
Sí, de oralidad, más que de radio.
Sí,
contar en voz alta.
De contar historias, exacto, de contar historias.
Y no tanto de escribirla, porque escribir para mí se parece más a anotar algo para que no se me vaya de la cabeza. No es que escribo con la intención de ser estéticamente bello en la escritura. No escribo con esa intención. Hay muchísimos autores que son realmente buenos, que vos lees un párrafo y lo ves y decís, qué perfectamente organizado que está este párrafo. A mí me dijo que me chupa un huevo que esté perfectamente organizado.
Que se quedan como puliendo.
A mí lo que me interesa es que se entienda rápido, que lo entienda todo el mundo, y seguir con el párrafo que sigue, porque la historia es más importante que mi propio ego o que mi propio párrafo. Entonces voy para adelante, y muchas veces voy para adelante como puedo. Pero me interesa contar más que escribir.
Me pensaba mucho sobre todo en la música, la palabra, viste, precisa, la sonrisa perfecta, o sea, en España Javier Crae cuando ha escrito algo, o acá, o Maslía, o alguno en francés, viste, que están por ahí, tres meses para una palabra, ¿cómo hace? Vos vas ya por el contar, ¿seguís revisando las calificaciones de Airbnb?
No, ya no uso tanto, de hecho ya no viajo tanto, estoy muy aquerenciado, me conseguí un pueblo que me gusta mucho y entonces me muevo poco.
Pasto verde, pasto seco.
Claro, exactamente, y me muevo poco, pero cuando viajo sí viajo, sigo viajando por Airbnb, tengo un montón, pero cada vez que entro a Airbnb digo la cantidad de viajes que he hecho y cómo me sirve esta página para organizar mi pasado a través de los viajes, ¿no?
Mejor que los mundiales.
He viajado mucho, sí, por Airbnb.
Mejor que los mundiales, porque en una época, es verdad, uno decía, más o menos, acá que estamos con Rubén, periodista deportivo, y Mariana, que es bastante futbolera y casi uruguaya también, en una época, es verdad, que uno relaciona un momento de su vida con tal o cual mundial, y después ya...
Pero a mí me ha pasado tanto eso, que el otro día me di cuenta, porque alguien me preguntó, ¿qué edad tenía tu viejo cuando se murió? Y digo, mira, edad exacta no sé, pero vio 15 mundiales. O sea, sí, eso sí lo sé. O sea, vio 15 mundiales. Pero la edad, no sé, no me acuerdo si era 64 o 65, se murió por ahí, pero que vio 15 mundiales lo tengo clarísimo. Así que sí, mido todo en mundiales.
Bueno, medir en mundiales, estamos pensando Canelones, yo la vi, ya puedo, la verdad me enganchó, me encantó el laburo, y ya la veía Ginazzi y digo... Tu vieja debe ser, ¿entendés? Tu vieja puede hacer de Ginás, me parece. En ese sentido.
Digo, sí, mirá, claro.
Qué
sí,
bueno,
sí.
Bueno, todo el casting está cada uno en su lugar, ¿no? Vos que los conocés.
A mí me gustó mucho la actuación de cada uno, la química entre Darío y Rada fue espectacular, Verónica es increíble, y César Bordón a mí me parece que la rompe en esta película.
Es
realmente espectacular lo que consigue, porque es el único de los cuatro que no tenía una referencia viva, porque la persona a la que interpreta murió en 2020, entonces exacto, tampoco tenía de dónde agarrarse, era solamente lo que le pudo contar mi madre, nada más. Porque Chiri y yo tampoco tenemos lo vimos una sola vez en la vida, mi vieja no.
Claro.
Pero hizo una gran interpretación.
Che, qué interesante, bien, qué interesante la verdad, la historia. Seguís, por eso lo vemos, dando talleres. Yo recuerdo alguna vez algo que me llamó mucho la atención de proyectos esos de la universidad, ¿no? De narrativa, que se está haciendo una fundación, Orsay está laburando
sí,
en
sí,
eso.
Sí, estamos muy abocados a todo el tema que tiene que ver... Sí, pero no en general, sino específicamente en los territorios que nosotros entendemos que para nuestros proyectos no hay tanta gente. Siempre terminamos cayendo en los mismos 15 que escriben, los mismos 15, porque no nos da la impresión de que no está saliendo gente nueva. Entonces dijimos, vamos a empezar a hacer nosotros clases de periodismo, de novela, de cuento, de narrativa, de guión, de teatro. Porque, sobre todo porque necesitamos un perfil específico que no están escupiendo las universidades, ese perfil que necesitamos. Entonces lo estamos haciendo nosotros en Escuela Orsay, sí, y yo doy muchísimos talleres de relatos, de novela, de biografía y sobre todo de publicación. De publicación para que los autores no caigan en estas autopublicaciones bien, berretas y truchas que bien, existen por todos lados,
bien,
sino que la publicación sea de verdad algo que tenga un concepto de diseño gráfico, de tipografía, de tipo de papel, de encuadernación, que no sea cualquier pelotudez que te vendan y vos autopublicas tu libro por ansiedad o por necesidad, sino claro, que pases por todas las herramientas de edición, de corrección, de maquetación, etcétera.
Es muy eso que decís, yo lo pienso también en términos musicales, ¿no? Que pasa mucho, es muy interesante esta última sección, digamos, que es el punto débil generalmente, ¿no?
Pero tremendamente, claro, sin duda.
Los escuchaba atentamente recién, digo, y me acordaba... Pensaba, mejor dicho, qué gran aporte le hizo a la cultura el under.
Sí, sí, sin duda, claro.
Porque yo uno creo habla que de Ginás, uno habla
hace,
de
hace que el industrial no rompa todo.
Sí.
El under hace que lo industrial no haga mierda todo. genera como nuevos cimientos o musgos nuevos alrededor del pastito de cancha de golf para que el animalito siga caminando por abajo de la tierra. Si todo fuera cancha de golf, no habría más animalitos. Entonces el under es el musgo del costado, el que hace que las cosas sigan fluyendo.
¿Cuándo estás leyendo, estás presentándote ahí ante el público, Hernán, ahora?
Mira, como no me gusta mucho irme de donde vivo, sí, estoy en San Antonio de Areco y sí, no me muevo más. Todos los sábados sí, estoy acá, en San Antonio de Areco. La gente tiene que venir a verme.
Ay, bien, es un buen planazo.
Es un planazo porque la gente que viene a pasar el fin de semana. Yo estoy los sábados a la noche en un restaurante histórico con comida y vino, y a la noche cuento historias y hay cena. Entonces hay un cupo limitado, creo que son 70 personas, no más que eso, porque no entra más gente en ese restaurante, queda a la vuelta de mi casa, y entonces yo no tengo que ir a ningún lado.
Qué plan,
voy, hago lo que más me gusta, que es contar historias, pero no tengo que hacer lo que menos me gusta, que es camarín, avión, hotel y todo eso que ya no me copa tanto. Entonces estoy todos los sábados en San Antonio de Areco.
Che, qué hermoso, hermoso plan. Sí. Ahí vive uno de los herederos de los locos de la azotea, Susini, hay un Susini,
claro,
Gonzalo.
De los inventores de la radio de 1921.
Exactamente, el loco de la azotea, vamos a estar hablando seguro con él la semana que viene. Y muy buena onda está la de... Por supuesto, la de estar ahí en San Antonio de Areco los sábados me encantó. Me parece que te refleja. Es otro uruguayés, pero en San Antonio de Areco.
Es que es muy parecido, claro. Es muy parecido. Está todo muy cerca.
Está todo muy cerca. Hernán, lo mejor para vos. Nuestros canelones, vamos arriba. Y un fuerte abrazo.
Abrazo grande para todos ustedes. Gracias por difundir lo que hacemos en Orsay. Y les mando un abrazo enorme. Hasta luego.
Aguante Orsay, aguante Hernán Cassiari, que estuvo con nosotros en la mañana de la radio.